Dame una señal, pero también dame una canción.
Dame una canción.
Hugo Espinosa nos trae las perlas ocultas del rock and roll.
El señor Hugo Espinosa con nosotros, bienvenido. Lo extrañábamos muchísimo.
Bueno,
siempre. ¿Usted quiere salir en una foto? Ya no vamos a sacar una foto todos
juntos. Sí, no, no me
Yo le voy a contar algo. Usted se va muy rápido y, no, y el fotógrafo no hace tiempo de entrar al estudio.
Lo que pasa es que cuenta historias por todos lados.
Claramente.
Me siento discriminado, pero de todos modos, hasta fin de año tienen una oportunidad de hacer una nueva.
Todavía nos quedan unos días.
Y una instantánea para...
Para compartir. Sí,
para compartir con ustedes, mis queridos amigos de...
Si seguimos acá después del 22.
Si seguimos acá de la columna. Bueno, pero hoy todavía estamos en el marco de nuestra... De la consigna de nuestra columna de los días miércoles, que retomamos en el día de hoy.
Uh-huh.
En este segmento, ¿no?, de nuestro programa Dame una señal, te doy una canción, bajo la consigna... Segunda vuelta, pero de rock.
Pero de rock, muy bien.
¿De qué se trata esto?
A ver.
Hemos elegido el mes de noviembre para hacer una segunda vuelta de rock... Que más allá de tener una obvia connotación de lo que está sucediendo, de lo que es el tema en cuestión del quehacer nacional, entre otros tantos, ¿no? Pero bueno, digo, este tema recurrente. Nosotros hemos diseñado esta canción de la semana, del mes de noviembre, con este objetivo de rememorar segundas vueltas de rock en lo que se refiere a grandes grupos, enormes grupos, que se encontraban disueltos y o separados, y que tuvieron una segunda aparición, una reentré, una segunda vuelta en este caso.
Uh-huh.
Y hoy no vamos a hacer referencia, no nos vamos a quedar cortos hoy. Y digo sí que este segmento de los días miércoles, que iniciamos con Banal, hace ya 15 días, porque el miércoles pasado no pudo estar, lamentablemente, uh-huh, por un problemita personal, lo retomamos hoy con una de las vueltas más ansiadas de la historia del rock, añoradas, deseadas, y tal vez no imaginadas por muchos. Pero en el año 1993 se llevó a cabo lo que podríamos denominar, lo vamos a explicar al detalle hoy, pero en este caso sí debemos decir que lo podemos englobar dentro del concepto de la segunda vuelta de uno de los grupos más emblemáticos de la historia del rock. Me refiero ni más ni menos que a The Velvet Underground.
Uh-huh.
Que en el año 1993, curiosamente, este grupo emblemático de los Estados Unidos y por sobre todas las cosas, ¿no?, de la bohemia neoyorquina, se reunió en el año 1993, pero no tocó en su país de origen, sino que la gira estuvo circunscripta a lo que fue nada más que una serie de presentaciones en territorio europeo, en varios países, con grupos hasta conocidos, muy conocidos, que alguna vez se lo han tenido de soporte, por ejemplo el grupo U2, que se dio el lujo de que Velvet Underground fueran sus teloneros.
Qué vergüenza, ¿no?
No sé.
Sí.
Inclusive, fíjate vos la anécdota, haciendo referencia ya que haces este comentario, que, pues, digo, qué diferencia de prestigio, diría yo, más que qué vergüenza, ¿no?
Sí,
Pero, para no ofender a los fans de YouTube, que hay muchos, y
que es una gran banda.
Es una gran, por supuesto, no a la estatura, pero, curiosamente, la última actuación de Velvet Underground, la despedida, digamos, porque no se cristalizó una gira posterior por Estados Unidos, tuvieron que oficiar de teloneros del grupo U2, y en el último tema del show, en un acto de humildad, casi de grandeza, ¿no?, inconmensurable, le pidieron a Bono que subiera al escenario a interpretar un tema junto a Maureen Tucker, Sterling Morrison, luego fallecido en el año 95,
sí,
Lou Reed, por supuesto también hace muy poco tiempo fallecido, y John Cale, que por supuesto está relacionado también a lo que nos atañe en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en marzo vamos a tener la visita de este prestigioso músico galés.
Es verdad.
Integrante de Velvet Underground.
Interés por Oscar Jalil.
Que va a tocar aquí en Argentina y que seguramente con su banda tocarán algunos de los grandes temas de Velvet Underground, como la canción que nos ocupa el día de hoy. Que ni es ni más ni menos, la voy a mirar fijo a Berito.
Sí, diga.
La canción Venus in Furs, la Venus en pieles, que fue una de las canciones más explosivas, más controvertidas de la historia del rock, al menos en su momento, porque abordaba una temática que hasta ese momento ni siquiera se imaginaba que podría ser interpretada en una canción de rock. Nos estamos refiriendo a una historia basada en el libro homónimo, ya vamos a explicar de quién, que hablaba sobre relaciones sexuales de tipo sadomasoquistas, que en algún momento, ¿no?, este tipo de conducta alternativa sexual fue considerado como una patología, y que después, para salir de ese rótulo, se lo enroló dentro de lo que se llama el BDSM o BDSM, ¿no?, que engloba una serie de prácticas, si se quiere, alternativas de lo que es una actividad sexual de la que podríamos llamar, entre comillas, normal. Porque, bueno, si estamos sacando del lugar de una patología y sumándolas a lo que puede ser una conducta sexual de aquellos que participen de la misma, la normalidad corre tanto para este tipo de actividades como para alguna de otra actividad más, si se quiere, tradicional, llamémoslo así, que pueda estar fuera de esta calificación.
Sí.
Estas cuatro letras, ¿no?, la B larga, la S, la D y la M, hacen referencia a un caleidoscopio de este tipo de actividades, como es lo que se denomina bondage, que es esa característica que se practica mediante las ataduras, ¿no?, muy familiares en muchas películas, de cuando y debe ser aclarado algo, porque estos son temas urticantes, digámoslo, no digamos una cosa así exótica, pero es urticante. Y lo que en este caso las ataduras,
sí,
cuando se producen este tipo de práctica sexual, como también el hecho de ser dominado o de ser golpeado, etcétera, etcétera, o algún tipo de flagelación, se consideran dentro de esta característica cuando ambos participantes y o grupo que lo hagan tienen el mutuo consentimiento.
Claramente.
No se debe confundir lo que es el sadismo con, sí, lo que es el sadismo o el sadomasoquismo dentro de la práctica sexual.
Uh-huh.
Una cosa es que uno ate a una persona en su casa y le pegue con un palo y disfrute, y otra cosa, no se ríe, Brito.
No.
¿Usted hace ese tipo de
prácticas? No hago ese tipo de prácticas.
No sé, igual no es cosa de jugar, ¿no?
Cada uno hace en para adentro lo que quiere.
Saltó sola, me interrumpió sola. ¿Tiene algo? ¿Quieres poner algo? Acordarse.
Siga en el relato.
¿Le trajo algún recuerdo? No,
no
hace falta que lo cuente, pero veo que su amplia sonrisa me
simplemente
estoy
una sonrisa.
De una forma, ¿no?
Sí.
Con solemnidad explica todo esto. Me interrumpe en medio grito. Que que calla, otorga, dicen algunos. Así que digo, en este caso sí, con la mayor seriedad. Pero vamos a retrotraernos a lo que es el tema en cuestión,
uh-huh,
del cual vamos a leer una pequeña estrofa de la letra, pero que se refiere, está inspirado, el tema pertenece a la autoría de Lou Reed y está basado en la novela del nombre homónimo, ¿no?, Venus in Furs o la Venus en Pieles, uh-huh, perteneciente a Leopold von Sacher-Masoch, un escritor de origen
austriaco-húngaro,
sí, nacido en Austria, así. Que,
por el nombre me imaginaba.
Claro, y que a su vez tiene un poco lo que es la genealogía, o en realidad la derivación de la palabra masoquismo,
uh-huh,
viene a
Masoch,
el segundo apellido de este escritor, y debido a esta serie de novelas que escribió,
sí,
de la cual la más prestigiosa, uh-huh, es Venus in Furs, donde él contaba, a veces como relator omnisciente, a veces como un personaje, aventuras de todo tipo, de carácter sadomasoquista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no hacía más que ser una especie de encubrimiento de lo que era su ardiente vida sexual personal.
Claro.
Fuerte.
Sí, fue, bueno, imagínese esto en el siglo XIX. ¿No?
Sí.
Si al día, si usted le...
Ahora uno lo hace y es como que no resulta tan chocante, digamos.
Uno lo hace.
No, estamos diciendo, en general. Se ha tornado
en un programa confesional.
Totalmente.
Si uno lo hace, fue un lapsus, dígalo.
No, tampoco para atrás.
No seamos acoloraditos.
No,
acoloraditos, porque también, que alguna vez le dijo a un chico, a algún muchacho, no me voy a meter en su vida. Áteme, pégueme. Son cosas picardías que usted puede hacer.
Claro, sí.
Tiene cara de picarón.
El juego sexual se presta a eso, ¿no? Alguna palabra, soez.
Sí, como para incentivar, ¿no?, a la, claro, otra persona.
Sí, y bueno, lo físico es otra cosa.
Los físicos.
Ah, claro. Estamos hablando de la palabra.
Estamos hablando de la palabra. Y eso sí. Es un muy interesada. No sé por qué ahí está con, entre el teléfono, agarran. Se enrosca con los auriculares. No sé qué está
recordando. Ojo, se enrosca con los auriculares.
Sigamos, por favor.
Bueno, sigamos, por favor. No queremos que oscurece. Sí. Y le digo así que en esta novela, donde el personaje central es Severino, que le cuenta al relator de la novela, a Sok,
las proezas sexuales.
Claro, que él era un ferviente adorador de ser dominado y de ser castigado. Una especie de un rol de esclavitud, en el cual él a su pareja le pedía, por favor, que tuviera este tipo de conductas, en la que él tenía, si se quiere, digámoslo así, el rol más pasivo, en el cual se sometía a los castigos de su ama, digámoslo así. Pero esto hace referencia a, en realidad, la vida personal de Leopold von Sacher-Masoch, que en aquellos tiempos, miramos lo que en el siglo XIX, las cosas que pasaban, uno dice las cosas que pasan ahora, o las cosas que pasaban en el siglo XIX, no recuerdo el nombre, pero lo tengo anotado por aquí, de la pareja de Fanny Pistorn, una escritora que concurrió inocentemente a la residencia del señor Masoch para mostrarle sus escritos, y en el interín de todas esas charlas Leopold von Masoch la convenció de que tuviera ese tipo de juegos con él y firmaron un contrato por 6 meses. Para que él
viene el grosso, digo.
Sí, es una especie de contrato y se trasladaron a la ciudad de Venecia, donde tuvieran un poco más de carácter anónimo y llevar allí con total libertad sus juegos sexuales para no ser descubiertos o para no ser sorprendidos.
Y por la sociedad que era bastante pacata.
En este tipo de relación contractual, inclusive disolviéndose este contrato y teniendo él una nueva pareja, instituyó lo que él bautizó como el juego de los bandoleros. Fíjate vos. No, mire, estaba atento, Brito. No, me está asustando.
No, pero se asusta con mi cara, que yo soy
pura niña. Porque el juego de los bandoleros y no me asusta.
No, ya estoy mirando atentamente.
¿En qué consistía el juego de los bandoleros?
De intriga.
De Leopold Alexander, de Leopold von Sacher-Masoch. Bueno, era toda una fantasía ficticia.
Sí.
De que él iba en una carroza, por supuesto, esto era en el tono del sexo grupal, y que... Y me da gusto, míreme.
No, no, mira la cara. Usted no dice
nada. Lo veo, se pone colorado, no sé qué. ¿Me equivoqué con el tema que traje?
No, está bien.
Súper
interesante.
Bueno, y el juego de los bandoleros consistía... Mira vos, Leopoldo. Leopoldo soñaba como que iba con una carroza, ¿no? Con los caballitos, toc, 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 toc. Y lo asaltaban un grupo de bandoleros, que en este caso eran bandoleras, eran mujeres, y que le pedían a gritos, dadme la bolsa o te castigaremos. Por supuesto, la bolsa era para efectuar el robo de la carroza, que era atrapada por los bandoleros. Por supuesto, Leopold von Masoch, cuando le dicen la bolsa o te castigamos, usted se imagina. Lo primero que dijo, no, castíguenme. Entonces, bueno, el juego de los bandoleros consistía que renunciaban a quitarle sus pertenencias a Leopold von Sacher-Masoch y que lo sometían a un feroz castigo, atándolo, enmascarándolo y pegándole con látigos. Cosa que se supo después mediante la biografía de una de sus amantes. Todas estas conductas, si bien él las corporizaba en sus novelas, no salían a la luz como su vida privada, eran como una especie de relato fantasioso de aventuras sexuales de este tipo, que inclusive en aquel momento eran consideradas como patológicas, ¿no? Y luego, con una biografía posterior de alguna de sus amantes, salen a luz todos este tipo de juegos que tanto fascinaron a Lou Reed, a John Cale, a Mo Tucker y a Sterling Morrison.
¿Por qué razón?
Bueno, porque el libro estaba leído en el seno de lo que era lo que se llamó The Factory, que era la empresa, digamos, que tenía Andy Warhol.
Bien.
No sé si que esas señas que hace la productora si es como, como para que les pegue yo con un látigo.
También,
¿eh?
Esa señal de látigo que hace la productora.
Que ella quiere redondear.
Bueno, sí, sí. Hay un tema, no sé, de cumbia que dice, ella quiere látigo. Se lo
podemos sí, dejar sí, otro no, no, no tiene la calidad que tiene...
No, no tiene la calidad, la letra es muy poética y hace referencia, habíamos dicho, lo vamos a decir brevemente porque estamos cortitos con el tiempo. Hace referencia a este personaje, ¿no? Que dice Severino, Severino. La tengo por aquí la letra del tema. Severino, Severino. La brillante niña de las botas de cuero brillante tiene el látigo en la oscuridad. Severino, tu siervo viene con cascabeles. Por favor, no lo rechaces. Golpéalo, querida señorita, y cura su corazón. Esas son las estrofas del estribillo de la canción Venus Infer que tenemos para hoy. Y que es un poco el resumen, ¿no? Este, que Severino es quien se, digamos, este, se entrega a la dominación de su pareja. Y que un poco en la vida real era una de las actividades que le gustaban tanto a Leopold von Sacher-Masoch, el autor del libro Venus Infer, que a su vez inspira la canción, que ni siquiera se tomó el trabajo de modificar nada, sino que directamente le pusieron el nombre del libro, haciendo expreso esto que no,
no
era una
tuvieron
especie.
Problemas de copyright.
No, 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 porque era una canción y un sí. tributo, un tributo, claro. un gesto de admiración. Y digo, esto fue todo parido en el marco de un lugar tan bohemio como la de Factory de Andy Warhol, sí. donde allí concurrían todo tipo de personajes exóticos, extravagantes, de la
¿y quién más se dice que había algo así, ¿no?
Qué curiosidad que tiene, qué curiosidad.
Bueno, vamos
a ver. Ahora, después del tema, le voy a explicar el tema, se llama Venus in First y está tomado de las grabaciones de los shows de la Velvet Underground en su segunda vuelta, como reza nuestra columna. El tema es Venus in First, lo canta Lou Reed en su autoría y lo acompañan los míticos John Cale Morento, que en batería, y Sterling Morrison en bajo. Venus in First, el tema, la canción de la semana.
Shiny, shiny, shiny boots of leather with flesh girl.